hace 9 años y 11 meses más o menos se inundaba Santa Fe. En apenas 3 horas el agua del Salado se había llevado un tercio del casco urbano, y más de 100.000 personas, me acuerdo, y ustedes se acuerdan, debieron escapar de sus hogares con lo opuesto. Y el Estado no estaba preparado, el Estado no tenía entonces, porque había faltado su obligación, elementos para prevenir el desastre, y además no tenía plan de contingencia, no tuvo capacidad operativa para compensar el caos, ni tuvo la organización estatal respuestas para el fenómeno nuevo, que era que 100.000 personas escaparan de golpe. Bueno, la historia es conocida, no hace falta que detalle sobre el tema, y además en un mes vamos a hablar mucho de eso. Lo que sí me acuerdo es que en aquella ocasión, la radio en la que yo trabajaba, el ET10, se había convertido por distintas razones en la única radio de la ciudad que estaba en condiciones técnicas de seguir transmitiendo y cumpliendo varias funciones, muchas funciones. Desde hilvanar el reencuentro de los inundados con sus familias, hasta la recepción del pedido desesperado de quienes habían quedado atrapados y necesitaban asistencia para ser rescatados. Y nosotros, los que estábamos ahí en la transmisión, insisto, para tomar dimensión, de la única radio que funcionaba con su transmisora AM, en una ciudad sin luz, inundada, sin estado en la calle, sin gobierno, habíamos recibido, los periodistas que hacíamos esa transmisión, habíamos recibido de prepa una enorme responsabilidad, que era la de administrar, en medio del horror, el ánimo de las víctimas. Y debíamos manejar los tonos de la información que dábamos. Y nos había puesto el destino o la irresponsabilidad de los funcionarios en la incómoda situación de hablarles a quienes vivían por lejos el momento más difícil de sus vidas, que no tenía una solución cierta e inmediata. Y me acuerdo que la Universidad Nacional Litoral rápidamente convocó a un especialista de Naciones Unidas que había llegado a Santa Fe para que nos diera algunas coordenadas sobre cómo abordar el periodismo de catástrofe, porque no estábamos preparados, ninguno de los que estábamos allí, para saber qué palabras usar y qué palabras no usar, qué dimensión darle a qué cosa y qué dimensión darle a otras cosas. Y nos enseñaron, me acuerdo como si fuese hoy, que debíamos usar determinadas palabras, y había palabras que no había que usar. Nos explicaron, más allá de que nuestra selección instintiva y sin manuales nos había permitido avanzar con cierto éxito, si valía la palabra, en la tarea, ese día yo descubrí que hay manuales y procedimientos y mecanismos que operan sobre el periodismo para que nuestra tarea puesta en práctica sobre una situación determinada evite que la tragedia se agrave, o que las circunstancias se sobredimensionen, o que el tipo que está del otro lado tenga expectativas más felices o menos dramáticas sobre lo que está aconteciendo. ¿A dónde voy con todo esto? A que tengo la percepción de que hoy los comunicadores no estamos preparados para afrontar ni abordar este fenómeno de la inseguridad y la violencia. Que no por antiguo y preexistente deja de ser sumamente delicada y crítica hoy, y que el valor agregado que tiene en la inseguridad y en la violencia el modo en el que encaramos nosotros cotidianamente el abordaje de la información pesa sobre la víctima, pesa sobre quien no es víctima pero está escuchando, genera zozobra. Digo, una cosa es un crimen y otra muy distinta es un asalto a mano armada. Las dos son graves, pero una cosa es cuando muere una persona y otra cosa es cuando una persona es asaltada. Hay una diferencia grande entre una cosa y otra. Una cosa es un asalto con maltratos y vejaciones, y otra muy distinta es una rotura de una vidriera. Sin embargo, a veces le damos el mismo tipo de letra a ambas cosas. Un asunto es un ajuste de cuentas entre narcos en un barrio, y una cosa es muy distinta cuando la muerte lo sorprende a un trabajador de un balazo mientras vuelve caminando al laburo. Son hechos horribles todos. Son todos espantosos. Pero evidentemente hay categorías de espantos. Y a mí me da la sensación de que nosotros no sabemos advertir cuál es la categoría de una cosa y la otra. Cuando digo nosotros, hablo de la prensa en general. Hay ejemplos de sobra, digo, que indican que los medios en esta crisis de seguridad y de violencia mezclamos todo el tiempo. Y hacemos con frecuencia un guiso de noticias. Y no discriminamos la importancia de cada cosa. Y perdemos la noción del impacto que todo eso junto tiene en la cabeza de quien nos está escuchando, nos está leyendo o nos está mirando. y que carecemos, la mayoría de nosotros, de una calificación adecuada para tratar este tipo de temas. Ayer nomás yo veía en un canal porteño un reconocido cronista de policiales, que se supone que el tipo es justamente eso, un cronista de policiales, un tipo que está especializado en eso, que daba detalles de la escena del último crimen en Junín, que eran innecesarios. ¿Para qué le contamos a la audiencia el escenario del crimen? ¿Qué relevancia tiene para el tipo que está en la casa? Tiran el abono del morbo, pero no tiene no suma. Contar los detalles de cómo encontrar una víctima, ¿suma o no? Pregunto, de verdad, ¿suma o no? Suma a lo mejor porque nos interesa por nuestra condición humana y por ese costado morboso, nos atrae eso, pero también es responsabilidad del periodismo decidir si ponemos esa imagen a disposición del común de la gente. Porque eso que pasó en Junín, a un tipo que vive, por citar un ejemplo, en Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, ese tipo cree que le puede pasar lo mismo que en Junín. Y no, a lo mejor en esa ciudad no hay crímenes. ¿A dónde apunto? A que otra vez este fin de semana hubo líos en la cancha y perdió un club de Santa Fe y hubo incidentes. Y la verdad es que me detuve en este tema. Los titulares deportivos son de una tragedia que conviene empezar a evaluar si de verdad no le estamos dando una dimensión exagerada a asuntos que son absolutamente menores y si no estamos contribuyendo a que un hincha de fútbol de verdad crea que eso es importante, porque el fútbol, hasta donde yo sé, es una cuestión de pasiones, es un brutal negocio y además es una cosa que no modifica la vida cotidiana de nadie más que el ánimo 10 minutos antes o 10 minutos después. No nos modifica la vida. Que Colón pierda, vos no te mejora el salario. Ni le va mejor en la escuela a tu hija, ni le va peor. Que Colón pierda no mejora la relación con tu mujer. Que Colón pierda o gane no modifica las condiciones sociales de tu barrio. Que Colón pierda o gane, que Sensini se vaya o se quede, le modifica solo la vida a Sensini. Después es una anécdota en el contexto de un juego. Y a veces cuando hablamos la palabra tragedia, dramatismo, cuando hablamos de unión y el abismo, digo, ¿qué es el abismo? ¿Irse a la vez el abismo? No, cambiás de categoría, jugás un torneo que está en otra categoría, te comés la burla del otro, ¿y qué más? Nada más. No se muere nadie, sin embargo se muere gente por esto. Sin embargo, se arman batallas en las canchas de fútbol. Sin embargo, un pibe de 15 años, evidentemente absorbido por el clima de vejación y maltrato que le ha dado la vida a partir de su condición social, tira una bomba de estruendo libremente frente a entre un centenar de personas a las que no conoce, simplemente porque tiene una bandera de otro club. Eso pasa todo el tiempo, pero la verdad es que me lo pregunto con incluyéndome y además incorporándome como una profunda autocrítica. ¿No somos responsables también del nivel de violencia imperante? ¿No somos irresponsables y agravamos las circunstancias cuando abrimos un micrófono a una persona que acaba de ser asaltada? ¿No somos responsables cuando le damos la misma dimensión a la rotura de un vidrio en un negocio que a un asalto a mano armada? ¿No somos irresponsables cuando durante toda la semana decimos a matar o morir, esto es dramático, nos jugamos todo? No jugamos nada en un partido de fútbol, no jugamos absolutamente nada. Los únicos que juegan son los jugadores y lo demás es banal, banal. Repito, no le va a devolver la vida a nadie ni se la va a mejorar el hecho de que un club gane o pierda. Digo, paremos un poco la mano con el tenor que le damos a las cosas y empecemos a aprender, y hablo, y me incluyo, los periodistas, que hay cosas que de verdad son relevantes y hay cosas que no son relevantes. Y que todos los días pasan 50 cosas horribles, pero pasan 100 cosas maravillosas. Cierro con esto. El sábado de la mañana me fui muy temprano de Santa Fe en auto, estaba esperando a mi amigo de la cicatera en la puerta de la casa y escuché, viste que el Papa es argentino, ahora lo escuchamos todo el tiempo, la charla del Papa cuando hablaba con los periodistas. Y el tipo dijo una cosa que a mí me dejó de verdad impactado. Dijo, ustedes los periodistas tienen la obligación, primero, de formarse. Tienen la obligación de estudiar. porque todo lo que debe salir de sus bocas tiene que ser la consecuencia de por lo menos un repaso concienzudo de lo que estás hablando. No se puede hablar sin saber. Es decir, los periodistas tenemos que calificarnos, tenemos que estudiar, tenemos que formarnos. No sé, es periodismo solamente desde la bravuconada. Y después dijo otra cosa que de verdad me impactó. Tenemos la obligación de ofrecerle también al mundo belleza. Tenemos que inspirarle al tipo que está al otro lado que la vida tiene sentido. Tenemos que inspirarle al tipo del otro lado que hay un montón de cosas maravillosas que pasan todos los días. Y no solamente la mierda. Y no solamente la mierda. No lo dijo esto el Papa, obviamente. Pero lo interpreté yo así. Aflojemos un poco con la mierda, muchachos. De verdad. Y no todo lo que pasa es tragedia. Cuando es trágico, está bien que lo abordemos como una tragedia. Pero cuando no lo es, no le pongamos título de tragedia. Colón perdió un partido. No tiene ningún sentido que la línea de colectivo deje de funcionar por eso. Evidentemente los periodistas cumplimos una función. Y a mi entender, en Santa Fe, en la provincia, en la Argentina, y por qué no en buena parte del mundo, la cumplimos mal.